Volvemos otra vez aquí en esta clase del Apocalipsis. Abrir nuestras Biblias al capítulo 6 en esta mañana. En esta mañana, por lo menos, citar nada más que en la clase anterior estuvimos tratando acerca del capítulo 5 respecto al libro sellado. Al libro sellado. Hablábamos acerca de su escritura, decíamos que era de origen divino, y hablábamos acerca del contenido también de ese libro sellado, pero también hablábamos de su apertura. Aleluya. Así que aquel libro sellado no terminó cuando terminamos esa clase. En lo que se refiere a la enseñanza, no lo dejamos, de verdad, como que era un libro que estaba sellado, cerrado, sino que era un libro que ya en la mano del Cordero habría de ser abierto. Glorificamos al Señor por ello. Solamente fue hallado que uno fuera digno, él, el Cordero, nada más. Y esta mañana vamos a dirigirnos hacia el capítulo 6, digo, y al mismo tiempo anticipar, este no es el tópico de esta mañana, pero sí debemos anticipar que, de la misma manera que en la clase anterior hablábamos de un libro sellado, en esta mañana hemos estado hablando acerca de un libro abierto. Ese no es el tópico, pero debemos de anticipar que en la mano del Cordero ya es un libro abierto. Así que, pero antes de leer en esta mañana el capítulo 6, quisiera pedirles que busquen en el Salmo 68. Esta mañana vamos a estar tratando acerca de cuatro, o sea, los cuatro primeros sellos, los cuales tienen que ver con los caballos y aquellos que lo montan en el libro del Apocalipsis. Así que el tema de esta mañana es los caballos y sus jinetes. Los caballos y sus jinetes. Repito, antes queremos ver aquí en el Salmo 68, versículo 4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, alegraos delante de él. La palabra que quisiera que consideraran en esta mañana es que dice aquí: al que cabalga sobre los cielos. Al que cabalga sobre los cielos. También en este mismo salmo, en el versículo 33, hace énfasis una vez más en lo mismo. Dice el versículo 33: al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. Desde la antigüedad, he aquí dará su voz, su poderosa voz. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos. Los caballos y sus jinetes. Volvemos otra vez acá a Apocalipsis, al capítulo 6. Una de las cosas que debemos recordar una y otra vez, y quiero hacer énfasis en ello, es que el libro del Apocalipsis no es un libro diferente, o debiera decir, no es un libro extraordinario por encima de los demás libros de la Biblia, porque si no estaríamos haciendo acepción, estaríamos diciendo la palabra del Señor es más importante, es más relevante aquí que allá. La palabra del Señor, Él dijo, cuando Él vino, dijo ni una jota ni una tilde. Él vino, en otras palabras, diciendo: he venido para que se cumpla todo, T-O-D-O. Nunca dijo, y sobre todo el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Que esa es la tendencia, ¿verdad? La razón por que digo esto no es como quitándole, no puedo, aunque quisiera, no puedo. Es una cosa que ya ha sido dada del Señor. El libro del Apocalipsis tiene una cierta importancia, según, o en otras palabras, en cuanto a lo que se refiere a el propósito divino por el cual fue escrito, igual que los demás libros de la Biblia. Pero ciertamente el autor es el mismo, no el escritor, todos fueron distintos escritores, pero el autor es el mismo, el Espíritu Santo. Y aunque toda la escritura tiene la misma importancia, porque proviene del mismo autor, no obstante eso, tenemos que darle la relevancia que merece el libro del Apocalipsis. Y es que es muy distinto, por ejemplo, leer en los evangelios, por ejemplo, leer uno de los evangelios, en el cual, digamos, Mateo, Lucas, principalmente Lucas, donde vemos allí, digamos, la biografía del Señor. Cualquiera, en forma natural, pudiera leer ese pasaje de la Escritura, o ese evangelio, por ejemplo, y ver que allí un día nació, aunque se empieza a rascar la cabeza, ¿verdad?, y diciendo, no entiendo esto, nació de una virgen, no entiendo esto, que el Espíritu Santo... Bueno, aunque no entienda esa parte, pero sí puede entender que un niño nació, sí puede entender que un niño creció, sí puede entender que él empezó a ejercer una función, pudiéramos llamarle en otras palabras pedagógicas, desde el punto de vista que fue un maestro. Pudiéramos decir también que vio su fin. En la Escritura dice que él murió, qué extraña muerte, crucificado, pero murió, así que tuvo un comienzo y tuvo un fin. Se puede trazar en una forma lógica su vida aquí en la tierra, no el misterio de su vida, pero sí en una forma lógica se puede trazar su vida. Pero cuando venimos al Apocalipsis, realmente vemos que la lógica no puede entrar ahí. Lo triste es cuando la lógica ha entrado. Y lo que sucede cuando se ha hecho eso es que la conclusión del libro tiene que ver con una serie de eventos y una serie de dinámicas que produjeron esos eventos, y terminamos, en otras palabras, no con una persona, ni comenzamos con una persona ni terminamos con una persona, sino todo lo que se ven son cosas. Bien. Esta ilustración la usaba yo esta mañana y creo, considero que es importante que la vuelva a repetir aquí en esta clase, y es que debemos de diferenciar entre lo que es cuerpo y lo que es sombra. Cuerpo de lo que es sombra. En Colosenses 2, 17 y 18 dice: lo cual es sombra, pero el cuerpo es de Cristo. Por ejemplo, hay una luz, la cual está en estos momentos enfocando la pizarra. Y si yo pongo mi mano entre la luz y la pizarra, mi mano es el cuerpo, la materia. Y esa materia, ese cuerpo, va a producir sombra sobre la pizarra. Y Dios ha hablado en muchas maneras, en muchas formas, estoy hablando ahí, ¿no?, ¿verdad?, acerca de Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado en muchas maneras, en sombras, a través de ejemplos, figuras, tipológicamente, Él ha hablado en muchas maneras, pero después dice, es Dios también que nos ha hablado en estos postreros tiempos a través de la materia, a través del cuerpo, o en otras palabras, a través de la sustancia, a través de Cristo, por medio de Cristo. Yo no sé si me estoy comunicando lo que quiero decir. Lo voy a sintetizar. Dios usa el aspecto simbólico para hablarnos acerca de lo espiritual. Él es espíritu. Y Él habla acerca de sí mismo a través de cosas, a través de símbolos. Él usa ciertas cosas para, por medio de ellas, manifestarse, o en otras palabras, darse a conocer. Pero la más gloriosa de todas esas manifestaciones, o más bien de todos esos ejemplos, el más glorioso de todos, la forma más eficaz que Dios escogió para manifestarse fue a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Al punto que Cristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, por lo menos eso fue dicho. En lo demás, decía también en la clase de inglés esta mañana que a veces uno no sabe si simplemente decir, bueno, vamos a terminar aquí, vamos hoy a terminar todo lo que tiene que ver con el Apocalipsis, vamos simplemente a leerlo y a dejarlo ahí todo, ¿verdad? Porque una de las peores cosas que podemos hacer como hijos de Dios es quedarnos inertes a esperar, en otras palabras, que las luces se apaguen y se enciendan, ¿no? O que venga un viento que mueva las cortinas o algo así, para provocarnos a decir, ¿qué está pasando? Creo que debiera en nosotros haber un despertar, debiera de haber en nosotros un algo que no nos permitiera tomar las cosas con liviandad, con ligereza. Estar expuesto realmente al Señor y decir, Señor, aviva esa palabra a mi corazón. Señor, revélame. Pero bueno, o sea, poniéndolo de esta manera, no es en la clase donde ustedes van a recibir lo que el Señor quiere darles. No va a ser en la clase, ni en esta ni en ninguna otra. Va a ser en comunión con el Señor. Va a ser realmente teniendo un espíritu fervoroso, ferviente, buscando, no esperando a que nos lo sirvan todo en bandeja de plata, decimos. Eso no da resultado. Tiene que haber búsqueda, un corazón inquieto, Señor, Señor. Amén. Nuevamente, aquí en el capítulo 6, en esta mañana, vamos, esta mañana cuando hablamos de los sellos, primeramente hablamos del libro, el libro ya en la mano del Cordero. Vamos a poner aquí en la pizarra para que nos ayude un poquito. Lo primero que ya dejamos, ¿no es verdad?, es que el libro, o el librito, como dice claramente, el librito, está en el librito en la mano del Cordero. En la mano del Cordero. Eso es lo primero. Así dejamos el capítulo 5. Dejamos el capítulo 5 en que el librito estaba ya en la mano del Cordero. Todo lo que tuvo que hacer el Cordero fue tomarlo. Y cuando él lo tomó, de pronto comenzó una adoración. Dicen, el capítulo 5, versículo 3, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Así que todo, vamos a decir, todo se excitó cuando vieron que el Cordero había tomado el librito. Antes lo que había era llanto. Antes lo que hacía Juan era llorar y había un desánimo porque ¿quién es digno? Pero cuando él fue reconocido como el digno y tomó ese libro, hubo júbilo en los cielos. Amén. Así que así cerramos con el capítulo 5. Pero el capítulo 6 es cuando el Cordero abre y dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y oía a uno de los cuatro seres vivientes decir, como una voz de trueno. Uno de los cuatro seres vivientes. Lo próximo que vemos es el primero, de los seres vivientes. Ok. El primero de los seres vivientes. Oí, dice el capítulo 6, versículo 1, oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, y vamos aquí al capítulo 5 por un momento, perdón, al capítulo 4 del Apocalipsis, y al versículo 7, para ver qué representa ese ser viviente. Dice, y el primer, dice, el primer ser viviente era semejante, o igual a, semejante, ¿a qué? A un león. ¿Ese ser viviente? Lo correcto para que tenga, aquí vamos a hacer unos cambios. Primero de los, viviente. León. El primero de los seres vivientes. Ser viviente. Un león. Semejante a un león. Tenemos el librito en la mano del Cordero y lo próximo que vemos es a este primer ser viviente con semejanza a cara de león, con voz de trueno que decía, ven y mira. A ver esas palabras, esas dos palabras, una de ellas la vamos a sustituir por otra. En vez de mira, usamos la palabra ved. ¿Quién fue aquel que le dijo a dos de los discípulos de Juan cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y empezaron a seguir a esa persona y se tornó y le dijo, ¿qué buscáis? Y le preguntaron, ¿dónde moras? ¿Y qué fue la respuesta? Venid y ved. Venid y ved. Ven y mira. Ven y mira. Ven y ved. La revelación se la dio el Padre al Hijo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para que le declarara a sus siervos. Así que la revelación solamente puede ser dada por el Hijo. El Hijo es el Cordero. Y el Cordero es el que tiene el libro en la mano. Y el Cordero es aquel que cuando lo abre, empieza a revelarlo. Pero no dice el Cordero, ven y mira, sino de pronto dice uno de los seres vivientes, ven y mira. Venid y ved. A ver, ¿por dónde venimos? Ese ser viviente, ese león, le muestra, ese león, ese ser viviente, le muestra a Juan el libro que estaba abierto, que lo abrió el Cordero, pero es el ser viviente, el león, quien le, o con apariencia de león, le muestra y le dice, ven y mira. Y vemos aquí en el versículo 2 lo que vio. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Un caballo blanco. Lo próximo que vemos aquí un caballo blanco. Bueno, un caballo blanco. Vio al cordero. El cordero toma el librito, todo se enfoca. Primeramente ven al cordero, después ven al librito, después ve a este ser viviente, y ese ser viviente le muestra lo que hay detrás o lo que hay dentro de ese librito. Y en el primer sello lo que se ve es un caballo blanco. Y también le muestra que sobre ese caballo montaba uno. Y dice, al cual le fue dado un arco y le fue dado una corona y salió venciendo para vencer. Yo les pido por favor que busquemos en Zacarías, en el capítulo 9, Zacarías capítulo 9. Esto que estoy haciendo con este primer sello, no lo voy a hacer con los demás. Esto es solamente para introducirles más o menos para que vean el proceso, nada más que lo estoy haciendo con este. El proceso de esta revelación. Vamos a ver primeramente acerca del caballo, lo que le mostró ese ser, ¿verdad? Con apariencia de león. ¿Qué fue lo que le mostró acerca del caballo? El caballo blanco. ¿Qué dice aquí? Capítulo 9 de Zacarías, leyendo los versículos 13 y 14. Se le dio un arco, ¿recuerdan? Un arco. Se le dio un arco. Una corona. Y salió venciendo para vencer. Un arco, una corona y salió venciendo para vencer. El arco nos habla también en Génesis, cuando en los días de Noé, dice que el Señor habló acerca de que puso su arco en las nubes. Ese sería su pacto. Ahora bien, capítulo 13, Zacarías 9, 13. Porque he entesado para mí un arco. Lo primero es el ser que tiene rostro como de león. Lo que le muestra el león en el librito es a un caballo y a un jinete. Y ese león que le muestra el caballo y el jinete, ahora vemos aquí el jinete, el cual tenía, se le dio un arco, y dice aquí, porque he entesado para mí a Judá, C-O-M-O, como arco. Así que aquí Judá, no la tribu, pero aquel que es el Mesías, el cual proviene de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, dice, a ese es al que yo he entesado. Ese es el pacto, el que puse sobre las nubes. Dice, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sion, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos de Austria. En el capítulo, eso es en cuanto al arco, en cuanto a lo que es aquel que sale para vencer, conquistando para conquistar, venciendo para vencer. En el capítulo 10 y en el versículo 3, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Judá, su caballo de honor en la guerra. Judá, su caballo de honor en la guerra. Esa casa de Judá lo cual tiene que ver con esa simiente de la cual nació el Hijo de Dios, la simiente, la simiente real, Cristo Jesús, el Cordero. Dice él, habla aquí, implica como que sí, que ha de haber un arco y un caballo. Dice, mi arco, entesó su arco. Y aquí mismo le llama también, en lo mismo le llama, lo cual es Zacarías, un libro lleno, saturado de símbolos. Dice, en cuanto a este caballo, dice, ese es su caballo de honor. Cuando se habla en la Biblia acerca de los caballos, ¿verdad? Una de las cosas que se le prohibió al rey de Israel era que se hiciera de caballos. No sé si recuerdan. Eso fue uno de los pecados de Salomón, las mujeres extranjeras y demás, pero especialmente también lo fue los caballos. No confía el hombre en la agilidad del jinete del caballo. Uno es el caballo de honor de Jehová. Pero también se nos habla acerca de este jinete, aquí en Apocalipsis 6, se nos habla acerca de aquel que le fue dado una corona y salió venciendo para vencer. Quisiéramos buscar en Apocalipsis ahora, en el capítulo 19, Apocalipsis 19, y que tenemos el caballo, el que lo montaba, o en otras palabras, el jinete, salió venciendo para vencer. Montaba el caballo blanco, el caballo de honor. Dice aquí, versículo 11, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba... ¿Ve? No dice acá en el otro... ¿Quién era? En el capítulo 6 dice solamente que uno lo montaba, que salió venciendo para vencer, pero no le da nombre. En cuanto a los seres vivientes, aquí dice el primer ser, el segundo ser, pero no dice quién es. Para ello tenemos que ir al capítulo 4, versículo 7, para saber quién era el primero, quién era el segundo, quién era el tercero. Bien. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Salió venciendo para vencer. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Por eso se le dio la corona. Rey de reyes y Señor de señores. Se le dio las coronas. En otras palabras, ante él se pusieron esas coronas. Pero la que se puso fue aquella que el Padre de Dios le dio. Se le dio una corona, la que el Padre le dio. Pedro en el día de Pentecostés proclamó ante la casa de Israel, dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, a este que lleva sus ropas vestidas, teñidas de sangre, dice, a este al Padre lo ha coronado, a ese el Padre le ha hecho Señor y Rey. El Cristo, el ungido del Padre, Señor y Cristo, el ungido del Padre. Caballo, jinete, seres vivientes. ¿Qué es todo eso? ¿Qué significa todo eso? Aquí es donde viene, si se le quiere llamar, el intento número uno. Aquí, el capítulo 5 habla del Cordero. Toda la atención se fijó en el Cordero. Todo fue dirigido al Cordero. Pero de pronto, cuando el Cordero
toma el librito, de pronto la atención pasa al librito. Y cuando ese librito está en la mano del Cordero, se abre el primer de los sellos y la atención ya no está en el librito, sino que está en el contenido del librito. ¿Librito figurativo o espiritual? Decíamos en la clase anterior. Allá ustedes. De pronto, el librito se abre, el primer sello, y lo que se encuentra es que los seres vivientes le muestran, dice, ven y mira. Y lo que encuentra es el contenido: un caballo blanco y un jinete. Vean cómo la atención de todo va a una cosa específica: el cordero, el librito, se abre, el primero de los seres vivientes, primeramente el cordero, el librito, los seres vivientes, el primero de ellos, y viene y le muestra y le dice, ven y ve, un caballo, jinete. Ilustración. Digamos, ejemplo, en este cuadro que presento aquí, encontramos una vez más dentro el caballo, el jinete. Pero entonces trazamos, y viéndolo desde aquí, o sea, desde la mano, el librito de la mano del cordero estaba cerrado, sellado, pero él lo abre, y al abrirlo no es el cordero quien le dice, sino el ser viviente. No es el cordero, es el ser viviente. ¿Cuál ser viviente? ¿Cuál de ellos? El león. ¿Quién le dice? Venid y ved. Únicamente uno que tenga potestad para hacerlo. Venid y ved. Venid y ved. Y le muestra, primeramente, quitando el, de verdad, esa parte, y le muestra el caballo, y continúa, y le muestra, y le dice, mira también al jinete. Conclusión, no lo ven de allá, obviamente, pero conclusión: ¿qué se deduce de ese caballo y de ese jinete? Conclusión: ¿qué se deduce? ¿Era un cuadrúpedo? Jinete. ¿Quién lo montaba? ¿Qué era el jinete? ¿Qué era el caballo? ¿Qué era el jinete? Al Señor se le da el título no solamente de león, es fácil aceptar a Él como león, pero también se le da ahí el título, como diciendo, su caballo de honor, su caballo de honor. A Cristo, entre las formas tipológicas que se le da, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también, cuando los magos echaron sus serpientes en la tierra, Moisés también echó la suya, o Aarón. Y dice que la serpiente de Aarón devoró a las demás. Podemos entender eso, podemos relacionar una cosa con la otra. La pregunta es esta, hermanos: ¿qué es lo que muestra el cordero que hay en el librito, que es mostrado por los seres vivientes? ¿Qué muestra? ¿Un cuadrúpedo? ¿Un jinete así literalmente, un jinete literal. ¿Qué es lo que muestra realmente la revelación? Se dan cuenta que muchas veces al leer las escrituras es como exprimir una naranja, botamos el jugo y nos comemos el bagazo, tristemente. Por eso les decía, ¿por qué es que el Señor es llamado, ¿no?, el despreciado de las naciones? El énfasis en el estudio, el dinamismo, todo aquello que tiene que ver para provocar, ¿no?, los sentidos, me refiero yo, pero no los sentidos espirituales, sino los sentidos emocionales de la persona. Ustedes pueden ver películas del llamado libro de Revelación, y todo lo que tiene que ver con una serie de eventos, de cosas, de imágenes que se presentan. Pero mi pregunta es cierto, se dice jinete, caballo, dice esto, pero la pregunta es, ¿qué hay detrás? ¿Qué es aquello que lo cubre y que por eso es que está sellado? ¿Por qué se le llama el librito sellado? Esa es la situación. Que en la iglesia se habla de esto, de esto, de esto, otro. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Él? Es cierto que han de acontecer, han sido ya predestinados que acontezca. Vamos a ver varias cosas que van a acontecer, cosas drásticas, tremendas, y algunas de ellas están aconteciendo, pero no pueden acontecer sin el tiempo del fin, que es lo que tratábamos la vez anterior. Sin el fin no puede acontecer, y es lo que este librito contiene, las cosas que han de acontecer. Bueno, si esto sirve para, como modo de introducción, de alguna manera poder servir para poder ver lo que vamos a estar viendo, amén. Vamos a venir otra vez acá a Apocalipsis capítulo 6. En los próximos no tendremos que detenernos tanto, solamente, ¿no verdad?, ver cada uno de ellos con la ayuda del Señor, lo que hay acerca de cada uno de ellos. Apocalipsis 6, versículo 3. ¿Cuándo abrió el segundo sello? ¿Quién lo abre? Nuevamente, el Cordero es el digno de abrir. Pero noten lo que dice aquí. Oí al segundo ser viviente, no al Cordero. El Cordero lo abre, pero el ser viviente dice. Aleluya. Ven y mira, venid y ven. Ven y mira. Porque el Señor quiere que sea abierto. Por eso es que dice, ven y mira. Ahora, ¿qué representa este segundo ser viviente? Para ello volvemos al capítulo 4, versículo 7. El segundo era semejante a un becerro. Semejante a un becerro. Bueno, este becerro, por ejemplo, podemos verlo en el capítulo 15, donde Abraham, en Génesis, ¿no verdad?, donde Abraham fue llamado a ofrecerle al Señor. Abraham le ofreció al Señor, entre otras cosas, becerro de 3 años y demás. Pero yo quiero que vean conmigo en esta tarde, en Lucas capítulo 15. Lucas 15. El caso de el hijo pródigo. El hijo pródigo. Bueno, ese hijo regresa al padre y dice aquí en el versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en sus manos y calzado en sus pies. y traed y esto tiene una gran importancia. Dice, y traed el becerro gordo o el mejor becerro y matadlo y comamos y hagamos fiesta. En el sacrificio, en la participación de ese becerro, es que hay gozo, es que hay fiesta, es que hay júbilo. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que su hermano el mayor, cuando oye lo que había pasado, dice que se enojó, verso 28, y no quería entrar. Y noten, por favor, el reclamo que le hizo este hijo a su padre. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar no un becerro gordo, el becerro gordo. El becerro gordo.
Aleluya.
Aquel, ese ser viviente que tenía rostro, tenía apariencia como de becerro. La pugna no fue por el anillo, la pugna no fue por el vestido, la pugna no fue por los zapatos, la sandalia. La pugna fue sobre el becerro. ¿Qué sucede cuando este becerro viviente, aleluya, cuando este becerro viviente, cuando este ser viviente le muestra y le dice, ven y mira? Bueno, volviendo aquí a Apocalipsis 6, versículo 4. Y salió otro caballo bermejo. Otro caballo bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ese becerro anunciaba división. Es división, división. Ese becerro estaba anunciando que no habría paz. Ese becerro dice que al que montaba ese caballo, dice, le fue dado el poder para quitar de la tierra la paz. Una de las cosas que vemos acerca del Señor Jesucristo es que Él es el príncipe de paz. Y nuestra paz tiene que ver cuando somos justificados. No puede haber paz con Dios de otra manera. Siendo justificados gratuitamente, tenemos paz con Dios. Ahora, vamos por favor a buscar en Mateo, en el capítulo 10. Mateo 10, dice aquí el versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz. ¿Le fue dado qué cosa? Ese fue motivo de división en ese hogar. Ese hijo tuyo. Mira lo que el cordero ha producido. Ese hijo, el becerro ha producido. Mira ese hijo tuyo. A mí no me has dado ni un cabrito. Pero para él viene a ser motivo de contienda. No el hermano, ni las cosas. Lo mejor que se había dado, que se había sacrificado para él. Vuelvo aquí a este versículo 34. No penséis que...